Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Saludos, Vida Abundante. Un fin de semana más listos para abrir el libro de Dios y aprender de él. Hoy iniciamos una serie que se llama Preguntas hacia Dios. Esta sería la segunda parte. Hace algunos años tuvimos una serie precisamente con este nombre. Y el trance histórico que vivimos lanza una enorme cantidad de preguntas hacia Dios. Y vamos a tratar de tomar algunas de ellas y trazar algunos conceptos de respuesta. Esta pregunta la hizo precisamente un periodista que me estaba entrevistando. ¿Cómo hace la iglesia? ¿Cómo están desarrollándose? ¿Cómo están manejándose? ¿Cómo abren? ¿Cuál es la vía? Etcétera, etcétera. Muchas preguntas. Pero al final, este periodista me lanzó una pregunta, pero tenía un corte más personal. Tenía otro tono. Esta fue la pregunta. ¿Es este el fin del mundo? En un contexto de dolor, de pandemia, de escasez, de violencia. ¿Es este el fin del mundo? Es curioso, cuando se mueve el piso, cuando la tierra tiembla, surge una nueva fiebre por el final de los tiempos. Empiezan a venderse libros, a darse charlas. Cuando pasa aquello, la cosa empieza a enfriarse, a calmarse y ya no queda en nuestro radar si estaremos hablando del final de los tiempos. Y volvemos a padecer de indiferencia hacia este tema en particular. Veamos algunos elementos interesantes. En el Nuevo Testamento se habla 9 veces del nuevo nacimiento, 20 veces sobre el bautismo, 70 veces acerca de la necesidad de arrepentimiento. Pero del regreso de Cristo, 380 veces. Esta implicación es uno de cada 25 versos del Nuevo Testamento aborda este tema. Y el día que le hicieron una pregunta a Jesús acerca del final de los tiempos, normalmente él respondía con otra pregunta, o las respuestas de Jesús eran cortas y concretas. Esta fue la respuesta más larga a cualquier pregunta hecha a él. Mateo 24 y 25 es la respuesta a esta pregunta. Pero hoy vamos a utilizar el texto de Lucas 17 y de Génesis capítulo 6 para responder a la pregunta acerca del final de los tiempos. Leo verso 20. Dice: Lucas 17, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él le respondió, interesante, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. Y ahora salto al verso 26, porque de allí me ampararé para probar que estamos acercándonos al final. Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Y esta frase es la que quiero rescatar, nos va a lanzar al Antiguo Testamento, a Génesis 6, al libro de Ezequiel, etc. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? ¿A qué se refería Jesús con esa particular descripción de cómo sería el marco histórico de cuando él regresara? Para entrarle, oramos un momento. Señor, te pido, Padre, sabiduría, pero también pido que haya fertilidad en nuestra mente y en nuestros corazones para recibir tu palabra. Te pido, Padre, que no seamos de los que duermen, que no seamos de los que solamente ven pasar la vida sin entender que tenemos una cita con aquel que dijo que un día iba a regresar, nuestro Señor Jesucristo. Que esta esperanza reviva en nuestros corazones, que entendamos que hoy estamos más cerca que al principio. Y te suplicamos, Señor, que esta verdad se vuelva, Señor, viva en nuestro corazón. Por Cristo el Rey, que así sea. Amén. Muy bien. Me voy a permitir dar algunos descriptivos de cómo eran los tiempos de Noé. Y vamos a ver cómo, de una manera dramáticamente real, hoy es de la misma manera. En primer lugar, lo que quiero mencionar es que los tiempos de Noé eran tiempos de progreso tecnológico. Y alguien dirá, pero ¿cómo se va a decir si estamos hablando de algo antidiluviano? Bueno, básicamente, la misma construcción de un arca muestra que el salto tecnológico fue impresionante. 6:15 de Génesis dice, dale las siguientes medidas. Es Dios hablándole a Noé. 140 metros de largo, 23 de ancho, 14 de alto. Y si usted lee el contexto, todas las especificaciones son impresionantes. Ahora, a manera tal vez un poco ahí de humor, recuerde que los expertos hicieron el Titanic y este se hundió. El arca fue un logro extraordinario. Tenía dimensiones de transatlántico. Era más larga que una cancha de fútbol. Igual que hoy, los saltos científicos y tecnológicos son impresionantes. Los logros en medicina, la ingeniería genética, realmente poco a poco empezamos a perder la capacidad de asombro de cómo el ser humano logra y logra y logra y logra grandes, grandes avances en la tecnología y la ciencia. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar que el barco del apóstol Pablo y el barco de Cristóbal Colón eran prácticamente iguales? Y la Biblia dice que de un momento a otro los saltos científicos serían extraordinarios. Cuando yo le escribí algo a mi papá, porque vivía en Estados Unidos, era con una carta. Una semana para llegar a la ciudad de Nueva York y si me respondía de inmediato, volvía a tomar otra semana. 15 días para que respondiera los pensamientos que yo le tejía a mi papá. Hoy la tecnología nos conecta en cualquier parte del mundo en tiempo real, de manera gratuita. ¡Pa! ¿Cómo estás? Y sin... Alguien dura un minuto en contestar, estamos enojados. Eran tiempos de un progreso tecnológico igual que ahora. Número dos, eran tiempos de muchísima maldad, de crecimiento de la maldad. Dice 6:5 de Génesis, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Allí empezó Dios a fraguar el tema de un arca donde pudiese ser rescatado un grupo humano que caminaba de una manera diferente. Pero el entorno era de una maldad creciente. Hoy por hoy no se reconoce el señorío de Cristo, lo cual es fundamental para establecer las líneas correctas de por dónde un ser humano debe comportarse. Todas las áreas han sido invadidas. El bien tecnológico está siendo usado para cosas que no son correctas. En aquel tiempo campeaba la injusticia como ocurre hoy. Las leyes de Dios no le importaban a nadie. esas leyes que Dios ha puesto en el corazón humano, que se le llama conciencia. Esa es la huella de Dios en el ser humano. La hemos acallado, la hemos borrado y le estamos diciendo a lo malo: esto está bueno. La maldad creciente. Vivimos tiempos realmente de infarto respecto a lo que es la maldad a nuestro alrededor. Toman a una de nuestras hijas, un hombre la viola y la lanza a un basurero. Eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy por hoy. Es dramático, es terrible, es frustrante y es doloroso. Son tiempos de mucha maldad. Número 3. En tercer lugar, ¿cómo eran los tiempos de Noé, de los cuales Jesús dijo: así será el final de los tiempos? Eran tiempos altamente violentos. En la parte B del verso 11 de Génesis 6, dice que la tierra estaba llena de violencia. Teníamos una sociedad altamente violenta, con facetas de anarquía. Resolvemos nuestros problemas. No se supone, como gente civilizada que aprendió a hablar, que aprendió a razonar, que tenemos la capacidad empática más desarrollada. Pero no, no, como en los tiempos de Noé, vemos una violencia en escalada, altamente peligrosa. Facetas anárquicas a nuestro alrededor. Un irrespeto a la autoridad impresionante. No respetamos nada y no respetamos a nadie y decimos que eso es producto de lo libres que somos. Eso no es libertad. Solo veamos al país más feliz del mundo, es el en el que nosotros vivimos. Y veamos todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Nos lanzan cargas impositivas, violentas, que lastiman a las personas más desfavorecidas. ¿Eso es violencia? Porque no pueden levantar la mano. Trancamos las calles de nuestro país y decimos que es una protesta de corte pacífico. La sufrí también. Le pegamos a nuestros policías y aquí no pasa nada. No puede ser. ¿Qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? Alguien entra a robar un banco, estoy seguro que habían hecho el trabajo previo, saben que el guarda no tiene ni siquiera un palo en la mano y lo matan. Como en los días de Noé. Son tiempos de muchísima violencia. Así se resuelven los problemas. No te escucho, te pego. No me gusta tu posición, te doy por la cabeza. ¿Qué nos pasa? Bueno, Jesús dijo: les voy a decir cómo va a ser el mundo cuando me toque regresar. ¿Cuál va a ser el marco? Violencia en escalada también. La siguiente característica: ¿cuándo vas a regresar, Jesús? Él dijo: como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Y en el verso 12, en la parte B, dice: había tanta perversión en la gente. Y aquí es interesante porque espero que usted pueda leer Génesis 6, Mateo 24, 25 y Lucas 17 de tarea. Va a estar entretenida su semana. Si quieres venir y ahondar, tiene su bosquejo al alcance allí para poder estudiar durante la semana. Jesús enlazó los días de Noé con los días de Lot. Dijo: así como en los días de Noé, versos más adelante, también como en los tiempos de Lot. Y esto nos lleva a que aquellos tiempos nos lleva a recordar dónde vivía Lot. Lot vivía en bosques de Sodoma y en altos de Gomorra. Ahí vivía Lot. Ahí estaba acostumbrado a oír, hasta que llegó a pensar: esto es normal. Toda clase de desviación en el área sexual. Hoy, cuando nosotros empezamos a ver con asombro la cantidad de abuso sexual, el exhibicionismo, esta señora sale en televisión reclamándole a un exhibicionista: no tienes madre, ¿cómo te vas a estar masturbando frente a estas niñas? Y lo agarra a carterazos: no tienes hijas, y empieza a pegarle. El hombre viendo a ver cómo se sube los pantalones. Yo me pregunto, si nosotros entendemos lo que la pornografía, por ejemplo, está produciendo en el corazón del ser humano. Alguien escribía, y era de mi asombro, escribía: la pornografía no le hace daño a nadie. Y ahí entró un terreno que me es conocido. Fui adicto a la pornografía durante muchísimo tiempo, desde los 11 años, consumiendo pornografía pesada en la cantina de mi padre. Yo puedo decirle a cualquiera que la pornografía así pudre la mente y el corazón. Y mucho de lo que estamos viendo es producto de una sociedad que empezó a consumir, y a partir de esta pandemia se regalaba y se exacerbó, y empieza a podrirle la mente al hombre, a la mujer, a la pareja, al joven. Y nuestra ética y nuestra moral empieza a descender de una manera escandalosa. Y empezamos a ver el fruto de todo esto a nuestro alrededor. Especialistas como los Sinali, líderes allá en Argentina, escritores de N cantidad de libros sobre esta temática de sexualidad, ellos señalan que sin duda alguna, todo desvío, toda perversión en el área sexual empieza a ser alimentada a partir de la pornografía. Vivimos en un mundo podrido, cada día con más fuerza. Jesús dijo que sería como en los días de Noé, con una escalada de perversión en el área sexual terrible, terrible. ¿Cómo serán el día de su regreso? Bueno, Jesús dijo, como en los días de Noé. Ay, estaban comiendo, estaban en la fiesta, estaban con grados de normalidad, todo chévere. Serán días también, tiempos de apostasía. En Génesis 19, verso 26, dice, ya que Jesús linkeó los días de Noé con los días de Lot, dice: pero la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Es interesante que muchos de los textos de los que las personas tienden a menoscabar fueron señalados por Cristo como ciertos, como verdaderos. La historia de la esposa de Lot es dramática. Ella vivía ahí, en medio de aquel desmadre sexual que había a su alrededor. Ella vivía ahí, y el día en que Dios le dijo: salgan de acá porque esto no va a sobrevivir, agarren a sus familias, caminen, la palabra de Dios nos enseña que ella volvió a mirar hacia atrás. ¿Qué volvió a ver? No era curiosidad, no, era mucho más que eso, era anhelo, era anhelo de algo. No quería La promesa de una tierra diferente, de una vida diferente con Dios, se veía muchísimo más atractiva y divertida la ciudad de Sodoma y Gomorra que la aventura futura de caminar con Dios, de agradarle, de estar preparado para Él. Miró con anhelo la ciudad que dejaba. Hoy por hoy es impresionante, seguramente producto de una explosión de crecimiento de cristianismo en América Latina, en países como en África, en China. Pero en todo lado donde la iglesia ha explotado en crecimiento, hay un problema muy serio. Y el problema serio es la falta de raíces, la falta de convicciones, mucha emoción, mucha sensación, pero pocas raíces. Entonces, cuando viene el temblor, cuando viene la tormenta, los árboles terminan volando por allí. Pero necesitamos ser árboles firmes, porque lo que está ocurriendo a nuestro alrededor es que vez tras vez vemos al cantante cristiano, vemos al maestro, al pastor cristiano, ahora enseñando algo que algún día había señalado como incorrecto a partir de la verdad de Dios. Tenemos que entender que alguien que hoy tiene una fe y mañana la critica, mañana la rechaza y la suplanta por mentiras humanas, y es lo que estamos viendo. Eso es exactamente lo que estamos viendo. Cantidad de gente aceptando la invitación de Ricky Martin de vivir la vida loca, lejos de Dios, lejos de su palabra, lejos de sus principios. No me toca a mí decir dónde se sale la bola, le toca a Él. Él es el Señor, Él es el Creador. Son tiempos, serán tiempos de gran apostasía, negación de la fe que un día defendí. ¿Qué más? ¿Cómo serán esos tiempos? ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Eran tiempos de prosperidad egoísta. No es que no hay prosperidad. No es que no hay dinero. El problema es que está mal repartido. El problema es que está siendo mal invertido. El problema es que hay demasiado ladrón. El problema es que hay demasiada ambición. Eran tiempos de prosperidad egoísta. Cuando se habla de los tiempos de Lot, mire lo que dice Ezequiel, capítulo 16, verso 49. Tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron. Tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia. Gula significa abundancia de comida y me la trago toda, apatía e indiferencia hacia el pobre. Tengo para dar, tengo para ayudar, pero si ahí está el pobre y el indigente, eso no tiene nada que ver conmigo. Hoy por hoy se piensa que toda marca de prosperidad, y esto dicho desde púlpito, debe ser tomada como una bendición de Dios. Hay prosperidades incorrectas. Ahora veía en las noticias en estos días que un muchacho que le llamaban Manzanita me hizo gracia, porque a mí me decían así cuando estaba de niño, porque era muy blanco y con las mejillas rojas, y que tiene una casa de no sé cuántos pisos allá. Hay prosperidades que no son correctas. No lo son. Hay prosperidades que no vienen de Dios. Hay países en este momento siendo potencias mundiales que han llegado allí a partir de avasallar los derechos humanos de las personas y se enriquecen de una manera dramática. Pero eso no viene de Dios. Nosotros requerimos recordar la prosperidad de José. De nadie en la Biblia se dice tanto que era próspero como aquel José del Génesis. Y dice la Biblia que todo lo que hacía prosperaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él y le extendía su gracia y su misericordia. Y la prosperidad de José siempre era integral y extendida a otras personas. No hay prosperidad cuando no hay integralidad. Prosperó la cárcel, prosperó Potifar, prosperó Egipto, prosperó el mundo. ¿Por qué? Porque era verdadera aquella prosperidad. No como la que hoy vemos. Es una prosperidad egoísta. Si yo estoy bien, no me importa nada, no me importa nadie. Así somos. No importa nada. Ah, ya que se peleen y que legislen de otro lado, a mí no me toque. Egoísmo campeante. Termino con un par. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Eran tiempos de predicación insistente. Eran tiempos de mucha prédica de la palabra de Dios. Cuando Pedro hace referencia precisamente a Noé, dice esto, 2:5 de su segunda carta. Noé, predicador de justicia. La Reina Valera lo llama pregonero. Es alguien que no solamente clavó, no solamente le puso brea para calafatear aquella arca, no solo trabajó arduamente durante décadas para hacer aquel monstruo, sino que la Biblia nos dice que explicaba por qué. ¿Por qué estaba construyendo un arca? Porque un día de estos Dios va a decir hasta aquí. Y predicó con toda su alma, con todo su corazón. Noé, predicador de justicia. ¿Sabe qué me impresiona de esta pandemia? Que aún la iglesia que está en algún rincón rural, como podría ser la nuestra, acá Coronado, cada iglesia de un momento a otro tuvo que proponer su discurso, su mensaje, su canción, sus acciones en las redes. Y de un momento a otro miles y miles y miles de iglesias están predicando con capacidad de cumplir la palabra de Dios, de que este evangelio será predicado hasta el último rincón del mundo. Ahí donde no dejan llegar misioneros, de un momento a otro alguien solo tenía que abrir con su teléfono y ¡pau! La palabra de Dios llegándole. Seguramente se rieron de Noé como se ríen de nosotros hoy. Seguramente tuvieron lástima de él como alguien pobremente podría sentir lástima de una iglesia. ¡Uy! Retrógrado. ¡Uy! Estos están paleolíticos, se quedaron en el tiempo. Noé seguramente fue acusado de ridículo, de fundamentalista, igual que lo hacen hoy. Y es cierto, en algunos momentos nos sentimos como la azafata que frente a todas las personas le explica a la gente qué hay que hacer si esto se pone feo y nadie les da pelota. Nadie. Nadie, la gente sigue comiendo chicle, volviendo a ver para otro lado. Ya ese cuento me lo sé. Yo soy un gato, a mí nunca me va a pasar nada. Tenemos que entender que nuestra tarea es abrir el libro de Dios y compartir desde nuestro corazón. Y por último, eran tiempos de sentencia expectante. Se reían, sin duda alguna, se reían de nuestro querido amigo Noé, se reían de él. Pero estaban expectantes porque él seguía trabajando en la construcción de esa cosa llamada arca, que hoy entendemos es una línea directa por todo lo que se dice, un dibujo también, fue un hecho real, pero es un dibujo también del hoy. Dice Génesis 7:17, y el diluvio cayó sobre la tierra. Así, es una frase, ¡pa! Y el diluvio cayó sobre la tierra. Seguro el día empezó normal, un día más con más de lo mismo. Ignoremos a Dios, burlémonos de Noé, hagamos caricaturas de su arca, busquemos razones para ridiculizarlo, acusémoslo de ser un fanático hasta el día en que las fuentes de las aguas cayeron sobre la tierra. Nosotros, aquellos que hemos creído que Jesucristo es un personaje de la historia, la partió por la mitad y parte las vidas de la gente por la mitad cuando alguien lo recibe, es antes de él y después de él. Ese Jesucristo que dijo: me voy, pero volveré. Volveré a recogerlo. Volveré por ustedes. Y hoy, en medio de tanta frialdad de todo lo que vivimos, se repiten los tiempos de Noé. Hay mucha religión, pero poco cristianismo. Cuando se viene a hablar de estos temas, empiezan a tratar de encontrarse rasgos que identifiquen al anticristo. Yo no espero al anticristo, yo espero a Cristo. Otros, que la gran tribulación aquí o allá. Yo no espero la gran tribulación, yo espero a Cristo. Esperamos a Cristo con aceite extra. Necesitamos esperar al Señor con aceite de más. Por eso nada de lo que hagamos, nada se pierde, porque suma a nuestra lámpara. Y el regreso de Cristo no es el fin, es el inicio de todo. No es una mala noticia, es una buena noticia. Hoy me despertaba en estos días con la noticia de Juan Stamm, maestro maravilloso de la palabra de Dios. Lo honramos en vida abundante por sus décadas de servicio. Estas palabras son de él. Los cristianos, él ya partió con el Señor. Los cristianos no esperamos algo, sino a alguien. Para nosotros el futuro tiene nombre. Se llama Jesucristo. Así que concluyo. Concluyo en este punto. El último verso de la Biblia, Apocalipsis 22:20. Sí, vengo pronto. Amén. Esta respuesta de la iglesia. Ven, Señor Jesús. Debemos amar y anhelar su retorno. El último verso de la palabra de Dios intenta despertar la conciencia adormecida de aquellos que nos hemos olvidado del regreso inminente de Cristo. Se dice en estos días, ¿cuál es la actitud? Esa es la actitud. Ante el regreso de Cristo, ¿cuál es la actitud? En Mateo capítulo 25, Jesús, a través de tres parábolas, señaló tres actitudes. A través de la parábola de las 10 jovencitas, la Reina Valera le llama la de las vírgenes sensatas e insensatas. En esa parábola, la actitud es: siempre tengo que estar preparado, porque mi tendencia es adormecerme, es a dormirme. La segunda parábola de Mateo 25 es la parábola de los talentos. Y allí el mensaje es muy sencillo: siempre productivos. No solo siempre atento, siempre preparado, siempre despierto, sino siempre productivo. Quítenle la moneda al que no produjo nada y désela al que produjo más. Y por último, la última parábola es la parábola de las ovejas y las cabras. Allí la gente navega poco porque son palabras fuertes del Señor. Ahí la enseñanza es siempre compasivos. Siempre listos para tender la mano a alguien que lo ocupa, que lo necesita. Señor, ¿cuándo te di de comer? ¿Cuándo te di de beber? ¿Cuándo te visité? Cuando lo hiciste por un pequeño, lo hiciste por mí. Maravilloso. Siempre preparados, siempre productivos, siempre compasivos. Así que al final le respondí al periodista con un poco más de palabras que las que voy a señalar. Oiga, caballero, el peso profético, en el sentido correcto de la palabra, de este tiempo es innegable. Es innegable que nos ha tocado vivir algo absolutamente único, impresionante, que ha reflejado nuestra apatía hacia Dios, nuestras incapacidades como seres humanos para lograr muchas cosas, nuestra indiferencia. Hoy estamos horrorizados con un virus que ha matado a mucha gente. Eso es cierto, sin duda alguna. Pero porque iba a afectar las economías de una manera directa. Porque cuando ha visto usted que la Organización Mundial de la Salud o la ONU se preocupa por esos 25 mil niños que mueren de hambre cada día. ¡Cada día! ¿Y por qué no hacemos nada al respecto? Cosas como esta han desnudado nuestro egoísmo, nuestra dureza. Realmente necesitamos entender que el final está más cerca hoy del día en que creímos. Así que el que tiene oído, decía Jesús, el que tiene oído para escuchar, que escuche. Y que Dios nos ayude a esperar con sobriedad aquel momento. ¿Le parece si oramos? Señor, bendigo este momento. Te ruego que tu gracia, Señor, venga sobre nuestras vidas. Te vengo a suplicar, Señor, que nos ayudes a entender, Señor, el plan eterno, donde estábamos igual que en los tiempos de Noé, pero ahora es, ¿qué esperamos? ¿Un aguacero grande? No, esperamos al Rey eterno, esperamos al Rey Jesús, y queremos vivir de tal manera que nuestras vidas honren aquella venida, que nuestras vidas reflejen que realmente creemos que el dueño de la finca un día de estos viene a pedir cuentas. Y vengo a suplicarte, Señor, la única manera de enfrentar ese momento es con fe en el corazón, y necesitamos una palabra de Dios para tener fe. Sin la palabra de Dios no puedo tener fe verdadera. Y pido que esta palabra despierte en el corazón de cada persona que lo está escuchando el anhelo de saber que así como un día se rieron de Noé, se reirán de nosotros. Pero dice tu palabra que un día aparecerá la señal del Hijo de Dios en el cielo. Y todos lo verán, todos. Impresionante. Y habrán personas que dirán: montañas, cáiganme encima y tápenme del rostro de ese que viene con las nubes. Y habrán otras personas que diremos: te esperamos, Señor. Te estuvimos esperando. No sabemos si nuestros ojos lo verán. Lo único que podemos saber es que nos toca estar despiertos y preparados, ser personas productivas entre tanto, y ser hombres y mujeres compasivos. En el nombre poderoso de Cristo ruego por esta persona que está inquieta en este momento. ¿Qué sigue? ¿Qué hago? Abrir la puerta del corazón al Rey Jesús. Es la primera puerta por la que Él quiere entrar. Entra, Señor. Entra. Señor, te recibo en mi corazón. Te pido, Dios del cielo, que me ayudes para que la esperanza de tu regreso se vea reflejada en mi forma de vivir, en la forma de decidir, en la forma de hablar, en la forma de relacionarme, en la forma de conducirme. Entra a mi vida, perdona mis pecados, conviértete en mi Salvador, porque el día que regrese, yo sabré que quien viene no es mi juez, es mi Rey, es mi Salvador. Y pido, Señor, esta convicción para la vida de cada hombre y mujer que en este momento abren su vida al Rey Jesús. Que así sea, lo pido por Cristo. Amén y amén. Vida abundante, que Dios los bendiga. Una semana más, volverá a amanecer. Chao.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.